Te dije que tenemos sesión, ya estamos listos, llegamos un ratito antes, tocamos el timbre, pero no nos contestaban. Viste que los psicólogos cuando llegás un minuto antes no te dan pelota hasta que la hora no da en punto. Nunca supe por qué te dejan de garpe abajo, pero no importa, es puntual. En realidad llegamos 5 minutos tarde. Allí está Silvia Bajnenko, la licenciada en psicología. ¿Cómo estás?
Hola Dani, hola a todos, buenos días. Bueno, es para que aprendan hábitos, nunca viene mal.
No, pero llegar temprano es un buen hábito, no es un mal hábito, ¿eh?
No, una vez me dijeron que llegar temprano no es ser puntual.
No, eso es verdad, yo no dije que era puntual, pero es un buen hábito. Porque, viste, cuando, especialmente cuando te toca viajar, siempre tenés que calcular un poquitito más. Entonces, bueno, qué sé yo, por ahí llegaste.
Sí, no, y además a veces cuando te dejan con la lluvia afuera...
Es un mal momento, es un mal inicio de sesión. Sí. Bueno, sí. En realidad, yendo por ese lado... Está bien, y muchas veces termina una sesión y comienza otra, y bueno, hay que tener unos minutos que me imagino el profesional necesitará. Mirá, para hacer un pis, sí. No sé.
No, lo que pasa es que es una cuestión de cada uno. Hay gente que lo hace y otras que no pueden, yo no puedo y necesito que el paciente tenga la intimidad de no cruzarse.
Perfecto.
A mí me parece respetuoso, porque a mí misma no me gusta, entonces... Obviamente no le hago a los demás lo que a mí no me gusta. Bueno, de eso hay muchas anécdotas de colegas, de mí misma cuando me dejaban esperando en el pasillo de un edificio y la luz se apagaba, viste que es automática.
Sí, cada un minuto hay que estar apretando
el consultorio. Claro, entonces le dije, mirá, te pido por favor, por lo menos no me dejes, porque uno va con angustia y te dejan en la oscuridad. Y en la soledad de
un... Bueno, es medio un clásico cuando el profesional está en un piso alto, que baje un paciente y le diga abrirle al que entra. Entonces vos ya te cruzás siempre con el anterior, decirle que pase.
Sí. Bueno, eso ya te digo.
No, pero no es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la ansiedad.
No. Sí. Hoy les traigo, bueno, algunos tips. Como decías, que hoy, bueno, se preparan para algún tipo de terapia. Bueno, que no es, pero son algunos tips. Uh-huh. Estuve leyendo a un psiquiatra, psicólogo David Bell, me encantan sus libros y me parece que visto desde él es como mucho más simple de explicarles qué es la ansiedad, cómo reconocerla, uh-huh. Cuál es la normal, cuál no. Esto ya hablé algunas veces, pero hoy voy a puntualizar sobre algunos tipos de ansiedad que bueno, que son como más habituales y que a lo mejor uno no los reconoce y pasa a ser como, bueno, yo soy así, ¿no? Es uh-huh. mi personalidad. Entonces, más que nada me interesa esto. El libro de este psicólogo se llama Adiós Ansiedad. Uh-huh. Así que ya el título es motivante, ¿no? Y entonces él, en este libro, bueno, no solo él, es un planteo general de los psicólogos, pero bueno, tengo que mencionarlo porque estuve leyendo sobre él. Él dice que, bueno, cuando uno consulta, ¿no? Bueno, cuando hay un problema grave, cuando uno no puede solo con este problema, un problema grave, uno de los problemas graves son impulsos suicidas, que los hay, y más de lo que la gente cree. Y, bueno, no los quiero asustar,
No, bueno, sí, asusta un poco, pero bueno.
No los quiero asustar,
sí. Ya alguna vez hablamos de eso, cuando te dicen algo así es porque te vas a asustar. Te están preparando.
Sí, no, pero ahora igual salgo de ese tema, ya está, ya lo dije. El tema, ¿sabes qué? También es está bien que en la vida hay sufrimientos y uno pasa por problemas, todos, ¿no? No hay nadie, digamos, que se salve. Pero el tema es cuando este problema se hace crónico, cuando la persona está sufriendo desde hace mucho tiempo, cuando el problema no se soluciona y esto sigue. Y por ahí uno tiende a poner la culpa en los demás o la responsabilidad, que si bien siempre hay algo desde afuera, por supuesto que hay, pero también hay una forma nuestra de interpretar. O sea, eso es un ir y vuelta, ¿no? Pero entonces ustedes dirán, y bueno, ¿y yo cómo voy a modificar al otro? Bueno, uno tiene que empezar a cambiar uno a cambiar la forma de pensar y de sentir. Ya les voy a explicar cómo, si tengo tiempo. Y otra cosa, bueno, que, bueno, por lo de la vez pasada, que algunos oyentes usaron el humor conmigo, yo pensaba que realmente desconocen, y está bien, no tienen por qué conocerlo, el objetivo de una terapia. Entonces, hoy se los quiero explicar, que el objetivo de hacer terapia no es solo aliviar síntomas, sino también cambiar la manera de pensar y de sentir. Porque todos creemos que pensamos bien, que lo que sentimos es lo que corresponde. Sin embargo, hay muchas vueltas para pensar y sentir, aunque no parezca. Sí se puede cambiar. Y entonces, bueno, todos saben lo que es sentirse angustiado, preocupado, ¿no? Nervioso, a veces asustado últimamente, ¿no? Con la pandemia, tenso. Y sentir ansiedad o angustia cuando es excesiva, estoy hablando de cuando es excesiva, no cuando es normal, puede paralizar las acciones cotidianas de cada día, y después les voy a explicar por qué. Porque la ansiedad cuando es normal es una respuesta emocional ante situaciones que percibimos como que son una amenaza, un desafío, ¿no? Tenemos una ansiedad que es normal, es una ansiedad que yo muchas veces lo expliqué, pero bueno, lo quisiera volver a decir, es una ansiedad que sube, pero después va descendiendo. Cuando uno ya resolvió, cuando el miedo pasó, esa ansiedad va bajando. Pero la otra ansiedad, la patológica, es una ansiedad inadecuada y excesiva, ¿no? Porque es como que yo, como que aparezca un gato y yo vea un león, más o menos, ¿no? Para que se imaginen. Es esta gente que se preocupa por todo.
Pero vos decís que por medio de un tratamiento uno puede después ver el gato.
Claro.
No, no, lo digo porque alguien por ahí tiene la idea, como bien vos decías, que una cosa es aliviar síntomas y otra cosa es ir a la raíz, donde uno a partir de ese momento pueda ver lo que es y no lo que imagina, digamos.
Sí, pueda ver un poco más objetivamente. Okay. Pueda bajar el nivel de ansiedad y de miedo que le genera pensar que un león lo va a atacar cuando en realidad es un gato. Ahora, si sigue viendo un león, ya es un delirio, pero eso es otra cosa. Bien. Ahí ya tiene que ir al psiquiatra y, bueno, lo medicarán con un antipsicótico.
Yo estaba pensando, mientras vos hablabas, que mucha gente confunde la palabra ansiedad, no porque esté confundida, sino porque tiene dos acepciones. No estamos hablando de la ansiedad, del deseo de algo, de un deseo vehemente, el de los boleros, ansiedad de tenerte en mis brazos, la ansiedad,
un anhelo,
esta ansiedad es congoja, es angustia.
Sí, el deseo es más inconsciente y el anhelo es más consciente. Por ejemplo, el anhelo es decir, quiero viajar y ya estoy averiguando por los pasajes,
¿no? Claro, está bien, pero a ver, eso, una persona que va a recibir un regalo y está ansioso, pero no hablamos de esa ansiedad.
Normal. Sí. No, porque esa todos la tenemos, es normal absolutamente. Estoy hablando de una ansiedad, de un malestar ya, se convierte en un malestar. La persona se va a dar cuenta, el que me está escuchando se va a dar cuenta que es algo que le molesta y que no lo puede manejar. Pero se engaña, uno hace como se le llama una estafa mental, uno se hace a sí mismo porque uno cree que es así. Que uno no, ¿cómo uno va a cambiar la forma de pensar? ¿Cómo no me voy a sentir triste ante tal cuestión? Y sin embargo, hay modificaciones, tanto en la manera de pensar y en la manera de sentir. La gente muy dramática puede bajar ese índice de dramatismo. Yo te lo digo como exageradamente, cambiar drama por comedia. Es exagerado, pero el drama hay que desdramatizarlo un poco.
Sí, me imagino que dicho desde un lugar de salud parece fácil, pero el que está inmerso en el problema no resulta fácil porque no lo ve.
No es fácil y además es como un entrenamiento, porque uno vuelve a caer. Cuando uno tiene una esencia dramática, por crianza, por, ¿no? Por, por haberlo aprendido, por haber aprendido a reaccionar de esa manera, es como ejercitarse en gimnasia, es siempre volver al punto y a decir, pará. Yo estoy haciendo de esto un drama. Y aunque no parezca, cuando uno ya puede emplear otra forma de ver la misma situación, los otros también son como más amables con nosotros. Cuando no nos enojamos tanto, cuando no recriminamos tanto. Si puedo poner, ya que estamos, el ejemplo de la madre judía que siempre recrimina, cuando el hijo llama, una vez que llama, y no, nunca me llamás, pero mamá, te estoy llamando ahora, ¿no? Pero yo, ¿no? Todo este tipo de cosas. En cambio, si uno atiende, cuando este hijo llama, y uno no recrimina, sino le pregunta cómo estás, las cosas funcionan mejor.
Te iba a preguntar, por ahí te saco del tema. Por ahí abrimos una puerta, una ventana para otro tema. El efecto contrario, la situación contraria, ¿también es patológica? Aquel que ante terribles situaciones no se acongoja, sí, no se pone ansioso, sí, no le palpita nada. Porque digo, también de eso debe haber. Sí. Que uno dice, esta persona que es de hielo, esta persona no tiene más mínimo sentimiento, ¿cómo no te vas a acongojar o cómo no te vas a poner nervioso o no sentir temor, no sé, en una situación de guerra?
Bueno, pero ahí todo eso sería adecuado, sentir todo lo que, sentir temor, sentir angustia.
Por eso te decía, ¿no sentirlos también es una patología?
No sentirlo también, sí. Porque al no sentir, y te voy a explicar por qué. Porque es muy importante registrar lo que uno siente. Si uno no registra lo que siente, no lo puede expresar, nadie te puede entender y tampoco te entendés vos.
Y nadie te puede ayudar.
El cuerpo reacciona. Sí, es muy interesante lo que abrís, porque es muy complejo también esa otra cuestión, y son gente evitativa también. Tienen características de personalidad. Hay gente, viste, más extrovertida, gente más introvertida, y gente que es evitativa, que sería otra característica de personalidad. Viste, que de esto no quiero hablar, no, esto no, como que no existe. Si no hablo, no existe. ¿Qué es otro extremo?
Y puede ser, y bueno, Silvia, puede ser que una persona que tiene un cuadro de ansiedad sienta, como bien vos decías, temor, angustia, palpitaciones por cosas que tal vez no están sucediendo o no tienen esa magnitud, pero que a la vez, digamos, conviva con situaciones en las que tiene absoluto control, está bien. Lo digo, ¿cómo son? ¿Son episodios aislados? ¿Son episodios recurrentes?
Mirá, según el tipo de, vamos a decirle, trastorno que tenga, en realidad la ansiedad es a futuro, ¿sí? El miedo es algo más presente, pero la ansiedad es a futuro, es como una anticipación de lo que podría pasar, y la verdad es que te vuelve bastante loco. ¿Y si tiene un accidente? ¿Y si llega bien? ¿Y no me llamó? ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué pasaron 2 horas? Es siempre una anticipación de lo que podría ocurrir. Eso para que lo tengan más en cuenta, esa es la ansiedad. El miedo es más presente.
Claro, ese requiere de una reacción instantánea que todos tenemos ante algo que nos da temor.
Claro.
O que todos deberíamos tener, digo.
Cuando la cebra está pastando y no ve al león, no tiene ansiedad. El miedo aparece cuando ve al león, en este caso. No tiene miedo, porque el miedo es presente. Pero la ansiedad es a futuro.
Claro, lo que yo te planteaba antes era la persona que está por ser atacada por un león y mira y ve un gato. Digamos, ese es el contrario, digamos, el opuesto.
Claro, si ve que es un gato. Bueno, es el ejemplo que yo siempre pongo, que me encanta, que, bueno, me encanta a mí, no sé si a ustedes, pero a mí me sirve mucho. Y es, por ejemplo, si yo estoy sola y escucho un ruido y pienso que entró un ladrón, me voy a asustar y mi actitud va a ser, no sé, de esconderme debajo del sillón. Ahora, misma situación, yo estoy sola, escucho un ruido y creo que se cayó un jarrón, mi actitud, mi sentimiento va a ser más neutro, mi emoción va a ser más neutra. Y mi actitud, bueno, va a ir voy a ir a ver el jarrón que pasó.
Acá hay un oyente que me pregunta algo que no quiero quedarnos sin tiempo para esto porque me parece interesantísimo. Pregunta el oyente si hay más o menos casos de ansiedad entre personas de fe o personas no creyentes. O sea, si las creencias y la fe en un Dios o en lo que fuera contribuye o complica la situación.
No, sí, es probable que ayude, más allá de lo que yo crea o no, ¿no? Hay gente que se lleva una botellita de agua y se siente segura porque sabe que en casos de ansiedad, de miedo, puede tomar unos traguitos de agua que eso alivia. Y bueno, no quiero comparar el agua con la religión, pero sí, sí, claro que ayuda.
Sí, yo estaba pensando cuando decías lo del agua, en la gente, asmática que mientras tenga el puff, sí, ese no tiene ataques.
Exactamente.
No los tiene porque sabe que está ahí y que entonces está tranquila.
Es una actitud, ¿sabes qué? Anticipatoria. Vos ya sabés que si te pasa algo, vos tenés a quién recurrir o a qué recurrir.
Y entonces no te pasa, tal vez no te pasa.
Tal vez no te pasa, estás más tranquilo, claro.
¿Y eso podría ser entonces también la terapia? El hecho de saber que uno tiene a quién recurrir, lo deja a uno un poco más sereno, más tranquilo, que si uno pensara que cuando está en este momento de ansiedad no tiene a quién referirse, no tiene a quién contarle, no tiene con quién hablar.
Sí, sí, yo conozco pacientes que me dicen que rezan cuando están así, como digamos, muy atacados, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de esto, digamos, desde lo científico? Que tanto así la religión como a veces, viste que te hablan de la hipnosis, que puede hacerte pasar ese mal momento, la diferencia que tiene con la ciencia es que la ciencia te va a explicar por qué te pasa lo que te pasa y qué es lo que tenés que hacer. Porque si vos sentís de determinada manera o pensás de determinada manera, la ciencia o los que se especializaron en esto desde las terapias correspondientes te pueden explicar y te pueden ayudar a que cambies la forma de pensar y de sentir. Y esto te da un panorama mucho más amplio, porque finalmente la idea es que termines siendo, sí, tu propio terapeuta. Que cuando llegue el mismo momento, pero ya lo trataste esto,
tengas las herramientas para poder salir adelante solo.
Decís, otra vez me está pasando lo mismo. Bueno, no es un león, es un gato.
Bueno, eso pasa con los ataques de pánico, ¿no? Que cuando una persona ya los reconoce y sabe que no va a morir, puede tomar decisiones más correctas, más coherentes.
Sí, porque el ataque de pánico te da una muerte inminente, te hace creer en una muerte inminente y cuanto más miedo tenés, más es muy interesante, es un círculo. Más miedo, más sensaciones fisiológicas, más te late el corazón, sudoración, y que eso, todo eso te hace pensar, y más pensás, más miedo tenés, más respuestas fisiológicas. Esta es la explicación que un psicólogo le da a su paciente para que aprenda, porque también se trata de eso, ¿no?
Es como si para salir de un pozo, en lugar de trepar, cavaras.
Claro.
O sea, cada vez vas a estar más abajo.
Entonces se te hace un círculo vicioso, claro, cada vez peor. Cada vez peor, pero si vos a la persona le enseñás cómo salir del pozo, otra vez que se caiga, vas a ver salir. Una cuestión de aprendizaje y que además tiene respaldo científico, lo que estoy diciendo.
Sí, te iba a preguntar, porque sin que sea ansiedad, me parece que en muchas cosas de la vida, cuando uno ya sabe lo que son, o cuando uno ya las pasó, o las trabajó, o las pudo pensar, aun cuando sucedan, uno las encara de manera distinta. Yo estaba pensando, yo en la adolescencia sufría desmayos y da mucho miedo pensar que en cualquier momento te puedes desmayar. Sin embargo, cuando ya crecí y empecé a reconocer cuáles eran los primeros síntomas de que podía llegar a tener un desmayo, nada, me ponía un sobrecito de azúcar o lo que tuviera, o me sentaba y después se fueron. No, yo no puedo saber si era un tema fisiológico o no, porque mi hija los heredó. Por ejemplo, una de mis hijas se llama síndrome vagal, síncope vagal, no sé cómo se llama. Pero el punto es que uno le pierde el miedo porque empieza a reconocerlo antes.
Lo que hacer. Y que sabías qué tenés que hacer y que se va a pasar también.
Sí, claro. Sí. Me ha pasado, me acuerdo, bajarme de un tren porque sentía que me iba a desmayar, sentarme en la estación, esperar que se me pase y tomarme el que sigue. Pero el temor de decir, mirá si yo me caigo redondo en medio de un tren, no conozco, no sé, o en la calle, o si estoy manejando.
Eso que estás diciendo es cuando la persona tiene miedo. Por ejemplo, en las personas, viste, que tienen miedo también a los espacios abiertos, es porque creen, les pasa en shopping, en puentes, bueno, en muchos lugares, pero el miedo, si uno indaga, el miedo que tienen es que les pase algo y nadie los pueda ayudar. No es solo el miedo a desmayarse. Es además que nadie lo pueda ayudar. Entonces uno también, trabaja eso.
Qué complicada que es nuestra cabeza, ¿no? Sí, lo estaba pensando mientras... Sí. O sea, porque todos, no importa el que se sienta el más sano o el menos sano del mundo, todos tenemos episodios en los cuales nuestra mente nos juega, digamos.
Y la vida es compleja, nos presenta imprevistos, es como decía la vez pasada, es incierta, no es segura. Pero bueno, a propósito de eso, bueno, tenía mucho más preparado, pero ahora me
sacaste. Sí, yo hago cada lío.
Quería, no importa, a mí me gusta. No importa, el tema es este, que a veces la gente tiene mucho miedo de algo, pero lo que le falla es la evaluación entre lo posible y lo probable. Parece difícil, pero lo voy a explicar.
A ver.
En el caso del miedo a los aviones, se trabaja mucho este tema de que sí, es posible que suceda un accidente, pero es poco probable. Eso es lo que yo llamo la relación entre posibilidad y probabilidad. Es posible, porque todo es posible. Si uno va a hacer una lista de los miedos, creo que uno se olvida de todo lo que puede ocurrir. Se puede caer un balcón, no sé. Si uno se focaliza en los miedos, el edificio que se cayó en Miami, no sé, ¿no? Uno va... Miedos hay de todos los tipos. El tema es pensar que es posible, pero poco probable. Y eso un poco ayuda.
Bárbaro, la verdad que es muy interesante, especialmente esto último, ¿no? Decirle a las personas que tienen algún trastorno como la ansiedad que se sale de ahí, que hay que laburar para eso, pero que no es algo irreversible.
Hay que entrenarse. Tomarlo como una gimnasia. Y después, no sé si tengo tiempo porque...
Tenés como poquito. un minuto, mira.
Entonces le quería decir algo que a mí me gustó mucho, me quedó, y lo pensé para el programa, porque yo estaba por tratar el tema de la ansiedad, hablar en público. Viste que hay mucha gente que tiene este temor, ¿no? Ustedes que están en radio, no lo creo, no tienen este pánico escénico, no lo creo, pero bueno, podría ser que sí. Pero hay gente que tiene que dar una charla, una conferencia, una explicación en el trabajo, ¿no? A un grupito de gente, y se quedan... paralizados. Bueno, conocí muchos casos, maestras jardineras que no se animan a enfrentar a la reunión de padres, bueno, todo eso. Ahora, yo les quiero nada más contar una anécdota que yo viví y que me sirvió. Cuando yo estaba, hacía muy poco tiempo recibida, fui con una colega y amiga a ver a Juan David Nacio, un psiquiatra argentino que vive en París, frente al Sena. Muy, muy prestigioso, muy. Fue discípulo de Lacan, bueno, recibió premios doctor honoris causa en muchísimas universidades, absolutamente prestigioso, y fue a dar una charla a la APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina, y bueno, nosotras éramos dos pichichitas, mi amiga y yo. Y entramos, bueno, nos dijeron que no podíamos pasar un cordón, porque en ese cordón estaba la gente de la asociación, toda gente muy estructurada, muy seria. Entonces, cuando Nacio apareció en el escenario, habló un poquito y dio lugar a las preguntas, y una de las preguntas que le hicieron fue cómo se sintió viniendo a Buenos Aires, qué sentía, y él dijo miedo. Y les dijo que él había preparado varios trabajos, pero él pensaba que les podía aportar de nuevo, ya que ustedes saben tanto. Porque te digo que las preguntas eran, les cuento que las preguntas eran larguísimas, con una introducción, bueno, con una bibliografía, y después venía la pregunta a Nacio, ¿no? Y él, con esa simplicidad, con esa humildad, con ese humor, fue lo único que a mí me quedó de la charla, además de otras cosas, pero me quedó como ejemplo. Le digo a la gente que no se anima a hablar en público, como él, una figura de ese prestigio, podría tener la humildad de decir, ustedes me dan miedo porque saben mucho, y además, hace unos años, cuando Françoise Dolto, que es una, ya murió, una psicoanalista de niños, los vino a ver a ustedes, me llamó por teléfono llorando. Y claro, se hizo como un murmullo, y él los miró, bueno, porque maneja muy bien todo eso, ¿no? Los miró y les dijo, sí, François Dolto lloró porque tenía que venir a verlos a ustedes, tenía miedo. Uh-huh. Y bueno, es más largo esto, pero por supuesto que dio su charla más que interesante, pero siempre me quedó grabado, y yo se los transmito, esta humildad de él, de decir, yo creo que la verdad de lo que le pasaba.
Sí, pudo haber contestado cualquier otra cosa y salir del paso, pero dijo lo que sentía. Bueno, como nos estamos despidiendo por hoy, acá un oyente me preguntaba cuáles son los síntomas del ataque de pánico. No lo vamos a contar hoy, pero si te parece algún día le dedicas una columna al ataque de pánico, que mucha gente lo sufre, o lo sufre gente cercana, y por ahí no sabe si lo que le pasa es eso o es otra cosa. Pero bueno, allí estará.
Bueno,
entonces,
decirle que para el próximo.
Dale, Rubén, le digo a Rubén, el próximo, la próxima sesión será sobre ataques de pánico.
Ahí está, ataque de pánico.
Y como no voy a dar más tu teléfono para que no te molesten, vamos a decir silviava@gmail.com.
Excelente. Bueno, abrazos a todos.
Una vez que me había aprendido el 4671. Bueno, abrazo para vos también.
Chao.
Chao. Es la licenciada en psicología Silvia Vagnenko.